Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La persona que voy a saludar a continuación es padre de 12 hijos y abuelo de 45 nietos. Autor de varios bestsellers, que te son bien conocidos, y fue profesor del Instituto de Estudios Superiores de la empresa, el IES, durante 31 años. Pero sobre todo, es una persona que hace dos cosas inauditas. La primera, tener 82 floridos años y no envidiar ni a Brad Pitt ni a George Clooney. Y la segunda, reflexionar lúcidamente sobre la muerte, que es una cosa totalmente prohibida en nuestra sociedad. Leopoldo Abadía, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
porque decir, como yo digo, que tengo la certeza de que me voy a morir está muy feo.
Sí, no, es que no se lleva esto. Ahora fíjate que no se dice que no sé quién se murió. Dicen, desde que nos dejó. Desde que
el
falta.
Ausente. Los ausentes.
Sí, los ausentes, sí, sí. Yo siempre digo, que te mueres, te enteras.
Que te mueres. Bueno, vamos por partes. Él dice que no pediría a los Reyes Magos que lo cambiasen por fuera a sus 82 años, que no envidia ni a Brad Pitt ni a Josh Clooney, que se supone que son los guapos oficiales, que le basta con que a él de joven lo llamasen el alemán, porque era alto y rubio. ¿Cómo se acepta la decadencia del cuerpo?
Mira, es que lo aceptes o no lo aceptes, el cuerpo decae. O sea, es que yo no lo acepto, sí, es igual. Hombre, mira, yo lo acepto fundamentalmente desde el día que me caí y me rompí la cadera. Y a los pocos días, yo con mi hijo me regaló un bastón. Cosa que me molestó muchísimo. Pero ahora sin el bastón es que ya no sé ir. Sí, pues oye, mira, se acepta. Pues como cualquier cosa, si es que no pasa nada, si es que si ya se sabe que uno nace florido y se muere un poco menos florido y no pasa nada, sí, es muy normal.
Sí, lo que ocurre es que eso exige un esfuerzo, ¿eh? No es inmediato.
Pues puede ser, sí, sí, hombre, sí, a mí lo del bastón me costó un día, sí.
Es que es tan... Bueno, usted tiene mucha ventaja, Leopoldo, porque tiene un depurado sentido del humor, ¿eh? Eso no lo tiene todo el mundo, eso es un don.
Gracias a Dios, hija mía.
Eso no lo tiene todo el mundo, bueno, y eso no se puede adquirir, ¿eh? O es difícil adquirir.
Sí, eso es más difícil, sí.
Bueno, tiene un libro, otro libro que nos trae sobre su experiencia de la editorial Espasa, que tiene el título perfecto. Dice, Leopoldo Abadía, yo de mayor quiero ser joven. ¿Qué significa esto?
Uf, lo sabes bien. Hombre, mira, yo es que estuve pensando de verdad con el libro este y en la contraparte. Yo de vez en cuando encuentro frases mías y digo, pues qué bien te ha salido. Y entonces, repasando cómo había quedado el libro, la contraportada, pues dije, esto me ha salido muy bien. Al final me he dado cuenta de que la juventud es una cuestión de actitud. Es decir, que, vamos a ver, que yo tengo que ser joven sin hacer tonterías de joven. Es decir, yo cuando veo un señor de mi edad que se ha buscado una novia de 25 años, pienso, ese tío es bobo, perdido.
No sabe qué alivio me da hablar de Eccleston, de ver mi Eccleston
sí,
con usted.
Tonto, pobre hombre. Y al revés, ¿eh? O sea, igual. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que yo ya sé cómo soy, que sí, pues que lucho. Que lucho por ser joven por dentro, lucho. Porque esas cosas no te las regalan, ¿eh? No, un día te levantas por la mañana y te duele todo el cuerpo, todo. No queda nada. Y entonces, pues, hay que decir, bueno, venga, le pongo ánimo. Que con un café igual de aquí a media hora te duele solo la mitad del cuerpo. Bueno, esas cosas, ¿entiendes? Y sobre todo una cosa, Cristina, no quejarse. O sea, no, que tu vida no sea hacer... tus contestaciones que no sean un diagnóstico descriptivo. O sea, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal estoy? Pues bien. ¿Le duele? No, sí. ¿Qué tal usted? ¿Está usted? Es una fórmula de cortesía. Es como me decir hola, y de, ¿qué tal? Pero no para que te lo cuente.
No para que cuentes el dolor de la nuca, de la espalda, de las lumbares, de las cervicales, de las piernas, de la rodilla.
Prohibido quejarse, prohibido. Pero además, no sirve para nada y amargas la vida al que está alrededor, claro. O se haces huir, que es peor.
¿Y usted de dónde obtiene esta sabiduría? Porque yo escuchaba efectivamente al padre Feijóo escribir que no había que quejarse y que el viejo no tenía que resultar gravoso a los que tiene alrededor. Pero son tan pocas las personas que logran esto. ¿Qué claves nos daría? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo que tengo 50 ya sé que he empezado la cuenta atrás. Así que más me vale irme aplicando.
No, Cristina, tú empezaste la cuenta atrás el día que naciste. O sea, no a los 50. No. Es que de repente... No. Nacemos y nos morimos. Esa es la cosa. Bueno, entonces, mira, lo del padre Feijóo no lo sabía. Fíjate, me alegro de que él coincida conmigo. Pero, bueno, no. Hombre, mira, yo creo que una cosa muy importante es tener trabajo. Hay gente que no tiene... Yo es que ahora he descubierto en esta faceta de mi vida, he descubierto ese trabajo. Debería a la radio, a la tele, de dar conferencias. Es lo que yo llamo la vida de farándula, que me está gustando mucho. Mucho. O sea, y claro, ahora ya digo, cuando yo trabajaba en serio, y pienso, no, si antes trabajaba también... Si esto es trabajar en serio. Pero es que lo de antes, que me lo pasé muy bien siempre, ahora me resulta aburrido. O sea, ir a un consejo, preparar un documento, discutirlo, convencer a no sé quién, que eso entonces me apasionaba, digo, ahora lo comparo con esto, digo, hombre, no, mucho mejor esto. Entonces digo que el que se jubila, por ejemplo, tiene que tener trabajo a partir de aquella misma tarde. Y si no lo tiene, inventarlo. O sea, pues resulta que aquel día se va a ver un museo que no había visto nunca. Pues va. Y le gusta un pintor, aunque sea muy malo, si es igual, y se especializa en ese pintor, y empieza a estudiar, y se compra un libro, y ese señor, al cabo de un tiempo, está obsesionado por conseguir más documentación sobre aquel pintor. Ya tiene trabajo. Y si no, es que te mueres. Yo cuando, el otro día hablaba con uno, hace ya un tiempo, y le pregunté, me dijo, me faltan 20 días, y, no, 20 meses, tantos días y tantas horas para jubilarme. Y dije, ¿y qué va a hacer usted después? Y dice, nada. Yo pensé, te morirás en 3 meses, una cosa así. De aburrimiento, Cristina, de aburrimiento.
¡Qué barbaridad! La verdad es que es un privilegio escuchar a Leopoldo Abadía, porque es muy raro. Para empezar, es muy raro encontrar personas lúcidas.
Pues ha salido porque es muy raro, punto.
También es raro, escuché, porque es raro encontrar personas lúcidas. Desgraciadamente, la mayor parte no lo somos. Y luego, además, ver a estas personas lúcidas reflexionar sobre su vida y escribir sobre su muerte es una cosa ya extremadamente excepcional, porque mucha gente lúcida pues no transmite sus conocimientos, ¿no? ¿Cómo es posible que usted aborde el tema de la muerte de una forma pues elegante y serena?
Pues mira, primero por necesidad. Como sé que me voy a morir, digo, vamos a hacerlo bien. Eso por necesidad, o sea, por obligación.
O sea, que bueno, conviene planteárselo.
Sí. Ya sabes que yo tengo un amigo que dice que no hay evidencia de que él se va a morir. Digo, bueno, pues no habrá evidencia, pero yo tengo la seguridad absoluta de que te vas a morir. O sea, ya está. Bueno, pero vamos, como yo también tengo la seguridad absoluta mía, mira, yo resulta que hay muchas veces la gente me dice, oiga, ¿y usted cómo ve su futuro? Y siempre contesto, corto. Bueno, ¿y qué va usted a hacer aquí? Pues mira, oye, yo ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer en función de que la cabeza me siga funcionando más o menos bien, de que el cuerpo me siga funcionando más o menos bien, y que la gente me lea lo que escribo y me escuche, porque igual, si con todas maravillas no me lee nadie y nadie me escucha, pues no lo haré. Pero si todas las cosas se dan, pues ¿qué pienso hacer yo hasta el día que me muera? Hacer esto, trabajar, sí. ¿En qué? Pues
me temo que no va a tener mucha dificultad, porque cada vez que nos trae un libro lo devoramos y cada vez que lo saca es un bestseller. Cuéntenos alguna cosa de su existencia, porque es muy hermoso también echar la vista y encontrar tantas cosas nutritivas, ¿no? Por ejemplo, usted conoció a Luis Miguel Dominguín y a Tierno Galván. Cuéntanos qué le quedó de esos encuentros.
Bueno, vamos a ver. Ahora cuando te lo cuente, dirás, bueno, les conoció. Bueno, no, el tema es que, mira, yo lo que he hecho ha sido elegir algunas cosas y recordar anécdotas que me habían pasado pues con Tierno Galván, con Elizabeth Taylor, con Luis Miguel Domínguez y colarlas, retorciendo un poco las he colado. Bueno, entonces, por ejemplo, Luis Miguel Domínguez, lo que me pasa es que un día en Bilbao, en el Hotel Carlton, pues yo subía a dormir por la noche en el ascensor. y en el ascensor se metieron Luis Miguel Dominguín y su cuadrilla, tres o cuatro. Y Luis Miguel Dominguín estaba hecho polvo, pálido. El toro le había cogido la víspera y le había pegado una,
wow,
una prepaliza buena. Bueno, digo prepaliza por la que viene después. Y entonces estaba, se sentó en el banco, era un ascensor que tenía banco para sentarse. Y se sentó y estaba mirando el suelo y los demás hablaban en nada. Y pues al llegar al segundo piso, yo me bajaba en el tercero, pues uno de la cuadrilla le dijo: Miguel, mañana no debes torear, no puedes. Y el tío se quedó mirando al suelo y sin decir nada dijo simplemente: el público, nada más. Entonces, al día siguiente toreó, le cogió ya una cornada grave y se pasó el segundo tiempo sin torear. Pero yo pensé: Dios mío, este hombre que no necesita torear, que además, si mañana presenta un certificado médico, yo firmaría abajo diciendo: testigo Leopoldo Abadía, de que no podía con su alma, el tío simplemente con la cosa de el público.
Qué barbaridad, porque usted lo vio en un momento quizá más crucial que en el de la acogida, sí, que fue el instante en el que la acogida se decidió.
Sí. Él ya te digo, ya pues, oye, sin mirar a nadie,
¿Y de Tierno Galván qué le pasó? Galván,
es que hubo una temporada que una hija mía estuvo ingresada en Pamplona por una operación y mi mujer se pasó allí dos o tres meses. Y entonces yo iba los sábados en avión y volvía el domingo. Y un día, pues el domingo, pues resulta que el aeropuerto estaba cerrado, el de Pamplona, y no había avión. Y me daba mucha pereza alquilar un coche. Y entonces vi una avioneta que estaba allí y vi un grupo de personas, entre las cuales había un señor con gabardina azul oscuro, que dije: este debe ser el piloto. Y fui y le dije: oiga, ¿qué plan de vuelo tiene ese avión? Me dijo: mire, es el Eterno Galván, que estamos en campaña electoral. Luego me enteré que no era el piloto, sino el presidente de la diputación, de la diputación foral. Bueno, y dije: ¿usted me podría llevar a Madrid? Porque yo pensaba, si me llevan a Madrid, ya luego cojo el puente aéreo. Y me dijo: sí. Llamaron al piloto y la presentación fue así. Dice: aquí el piloto, aquí este señor que va a volar con nosotros. Y yo pensé: pero es que no preguntan ni el nombre. Total, que me metí. Entonces íbamos delante, el presidente de la diputación foral, Tierno Galván, y yo. Y detrás, los chavales jóvenes que iban con Tierno Galván, y luego mi mujer y mi cuñado, que está, mi cuñado estaba aterrorizado. Y le decía a mi mujer: pero tú te imaginas, si este avión se estrella, ¿cómo explicamos mañana que tu marido iba con la plana mayor del PSOE? Y digo: pues chico, mira. Bueno, entonces subimos al avión, mujer y mi cuñado se quedaron en tierra, como es natural, y yo me senté. Y entonces entró Tierno Galván un poquito después de mí, un avión pequeñísimo, y me preguntó: ¿está usted cómodo? Y dije: pero, por favor, sí, estoy muy cómodo, pero es que, vamos, es que me pregunte usted eso, si el favor es a llevarme.
Claro, con lo agradecido que estoy.
Y me dijo: no, el huésped siempre tiene que estar cómodo. Y me pareció un detalle, de una finura. Bueno, luego ya los chavales iban con él. Él se quedó detrás leyendo y ahora, pues, allí lo dejamos. Bueno, luego al aterrizar, aparcamos la avioneta entre Tierno Galván y yo. Él empujaba por una ala y yo por otra, hasta que la pusimos muy bien. Sí, sí, así de claro. Entonces había unos cuantos chavales allí que le acompañaban y me dijeron: bueno, usted nos votará, ¿no? Y con eso ya volando. Y dije: pues mira, no, pero si os lo digo abajo, no me cogéis. Y entonces, al cabo de cuatro o cinco días, fui a Bilbao. Y me los encontré en mi mismo hotel. Y se acercaron los chavales. Y les dije a los chavales: bueno, ¿qué? Ganaremos, ¿verdad? Y los chavales se quedaron mirando y me dijeron: nosotros sí.
Pues ya. No habían olvidado.
O sea, déjese tontería.
Pues no se lo pierda, no os lo perdáis. Leopoldo Abadía, Yo de mayor quiero ser joven. Creo que es un texto de obligatoria lectura para todos los que han nacido y tienen certeza de que se van a morir. Allá cada uno. Muchísimas gracias. Como
Cristina,
siempre ha sido un placer,
muchísimas
Leopoldo.
Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias.